Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Según RAIS Fundación, unas 35.000 personas son anualmente agredidas en España en las calles. Es un dato alarmante. Cada 20 días muere una persona sin hogar como consecuencia de una agresión, insisto, en España. Casos dolorosísimos. Por ejemplo, en 2005, en San Gervasi y Barcelona, tres jóvenes, uno de ellos menor, acabaron con la vida de una mujer sin hogar en un cajero automático. Después de golpearla, la rociaron con disolvente y le prendieron fuego. En 2007, en Sevilla, un mendigo murió quemado. Apareció en plena calle envuelto en llamas. Presentaba quemaduras en el 90% de su cuerpo. De Sevilla, precisamente, es Juan Manuel. Muy buenos días.
Buenos días. Encantado de estar en esta cadena.
Juan Manuel, que tiene ese maravilloso acento sevillano y que nació allí, ¿dónde? ¿Dónde en Sevilla?
En el Cerro del Águila, hija.
Muy bien. Qué gusto tenerte aquí esta mañana.
El gusto es para mí.
Bueno, cuando tú oyes esto, ¿conocías el caso de esta señora del año 2007, de este señor, perdón, que apareció quemado?
Por supuesto. He estado 8 años en calle y, bueno, la sociedad se cree que está en calle es una cosa que uno escoge, pero realmente no es eso, es la situación de la vida que va.
Ahora nos cuentas tu historia porque nadie...
Y he visto casos en los cuales han quemado, incluso yo una vez amanecí aquí en el Templo de Debo, en Madrid, y había un mendigo que se había quedado congelado el hombre. Yo no me había enterado porque yo estaba lo mío y, bueno, cuando me desperté por la mañana me lo vi allí más tieso que un garrote.
Y lo he visto, vamos... ¿Y estaba muerto?
Más tieso que un bacalao, pero tieso, muerto.
Hizo mucho frío esa noche.
Hizo frío y aparte el hombre venía con tirita y vendaje, o sea, que vendría del hospital o algún sitio, entonces claro.
Aquí está también José María, que es de Jaén. Buenos días. A ver que te coloco bien el micrófono, ahí estamos. Sí. ¿Tú también estabas esa noche?
No, yo no estaba, pero he estado muchas noches por el templo de hoy, he estado muchas veces, mucho tiempo, y he visto mucha gente, muchas agresiones hacia las personas, de coger entre un grupo de gente, porque en el templo de Broad resulta que hacen botellones. Y a los mendigos de esos, cuando ya sabe, la gente ya está borracha, que ya no sabe lo que hacer, pues se meten con los mendigos, le dan patadas, le escupen, y he visto una salvajada impresionante.
¿Y por qué seguís ahí? Quiero decir, concretamente en esa zona, si es la zona de botellón, si es una zona de encuentro, es peligroso para vosotros.
Es que todo Madrid es una zona en botellón. El viernes, a partir del viernes, todo Madrid es un botellón.
Comprendo, comprendo. Esa noche que estabas contando, Juan Manuel, esa noche en la que este compañero amaneció congelado y muerto, ¿tú cómo la habías pasado? Porque esa misma noche estuviste en la calle.
Claro, yo había estado dando vueltas por Madrid porque en muchos sitios, lo que es el centro de Madrid, no te dejan estar. O sea, te acurrucas en un sitio para pasar desapercibido y es que no te dejan.
Te quitan.
Te tienes que ir a un sitio aislado, como un parque, el Templo de Voz, sitio, pero claro, es lo que el compañero dice. Hoy día Madrid es un botellón, vaya donde vaya. Entonces hay personas que, bueno, se lo toman su botellón, pero hay otras personas que no, que van buscando...
Un sitio...
Pues, te roban,
un sitio para poder,
te pegan...
Para poder pasar la noche y no pasar frío. Hombre, de todas maneras pasa uno frío, porque te meten... Yo, por ejemplo, me he metido en un portal que he visto abierto y entra un vecino, me ha llamado a la policía y me han echado ahí.
Claro, no, y el parque además es un lugar que en verano es muy acogedor, pero en invierno es muy frío.
Pero es que no tienes otro sitio.
¿Cómo se protege uno contra el frío, Juan Manuel?
Pues te busca muchas alternativas, cartones, saco de dormir, siempre vas con la mochila, siempre se nota al indigente que va con su mochila porque lleva lo mínimo, lo imprescindible, que es por lo menos una ropa para poderte cambiar y un saco de dormir. Hmm. Y si no tienes nada, pues cartones y refugiarte en un sitio que esté asolapado, ¿no? Quitado de la lluvia, del viento, de la gente que te pasa y que no diga tú. Y no duermes. O sea, la persona que vive en calle no duerme.
No duerme.
Estás con unos abiertos
y otro... Por la noche está uno temblando, porque te puede pasar algo. Y por el día está uno que... peor todavía, porque no sabe dónde ir, no sabe dónde meterte ni nada. Está
con miedo.
Con miedo, pero no miedo, está en tensión.
En tensión, no para.
Ni duerme ni nada, porque está en tensión. Con el frío que hace, está en tensión, no puede dormir, porque es que puede...
Vosotros sois hombres, esto yo creo que es un plus, porque me imagino que una mujer en la calle ya tiene que ser una cosa inenarrable, ¿no?
Tiene que ir cubierta siempre con otra persona.
Yo la he visto.
Tiene que ir cubierta con otro.
Con su pareja o un grupo de personas que ya esté, porque una mujer sola en calle en Madrid tiene 3 minutos.
Es mucho peligro aquí en Madrid, ¿eh?
¿Peligro de qué?
Peligro de... hacia las mujeres y a los mendigos que estamos en la calle, hay mucho, pero mucho, muchísimo.
De violación, de agresión.
Agresiones.
Te roban.
Violaciones. A mí incluso, yo pensaba que en un sitio santo, en una iglesia, pensaba que no me iban a hacer nada.
Claro.
Pues ahí casi me queman vivo.
¿En una iglesia?
En la puerta de una iglesia.
Un grupo de vándalos.
Yo no sé si cómo sería, pero es que me desperté a las 4 de la mañana, porque como era verano, digo, joder, voy a ver si busco una fuente para beber agua. Y cuando vine de la fuente de agua, unas llamaradas que salían de la manta, porque dejé la mochila debajo de la manta para que vieran que había una persona. Y cuando volví, y todo ardiendo, todo quemando ahí, todo ardiendo, y los bomberos apagando ahí.
¡Qué barbaridad! ¿Qué tiene que llevar, Juan Manuel, una persona en su mochila si está en la calle? ¿Qué es indispensable para poder sobrevivir?
Saco de dormir, lo primero. Eso es lo primero. Y después, si te atavias de algo de ropa, para no ir siempre con...
Con lo mismo.
Y claro, si tienes un pequeño poder adquisitivo, pues te la puedes lavar en una lavandería, pero si no, normalmente lo que se hace es se tira y te pones otra.
Te vas a otra, vas a lo mejor a Caritas,
claro,
a los roperos y
ropa,
cambias.
Claro, por si está, porque muchas personas piensan que los que estamos en calle no queremos trabajar y que queremos vivir la vida y que nos da igual todo, eso es mentira. Las personas que están en la calle procuramos de ser los más trabajadores.
¿Cómo se lava la ropa? ¿Cómo se lava la persona? Quiero decir, ¿cómo accedes a una ducha?
Hombre, gracias a Dios en Madrid hay buenos sitios para lavarte. Por ejemplo, Embajadores, que son 50 céntimos, y en Madrid el que quiera ir sucio es porque quiere, la verdad, ¿vale? Porque hay duchas calientes, bueno, un precio módico, 50 céntimos tampoco es mucho. Lo que pasa es que tienes que tener la disciplina de ir.
De ir, claro.
Es que depende también de que una persona tenga ropa limpia para ir a ducharte, pero si no tienes ropa limpia... No
te tienes que poner la misma.
Tienes que ponerte, tienes una muda, no te vas a, ¿para qué te vas a ayudar? Para ponerte una u otra la ropa sucia. Es absurdo. Por eso te digo que estar en la calle es muy difícil, porque luego vas también con el peso ese de la mochila, que ya te cansa mucho y ya dejas la mochila, la tiras por ahí, porque es que ya te da igual, ya la cabeza ya no te funciona y ya la tiras.
Vamos enseguida a preguntarles a Juan Manuel y a José María por su historia, porque es una historia como la tuya y la mía. Hace poco me contaba un amigo que a su vez otro amigo de él, había quedado en el paro y de tal modo desamparado por una serie de circunstancias que acabó pidiendo en la puerta de una iglesia. Bueno, hasta el extremo de que recientemente se encontraron y puesto que se conocían con antelación, uno ayudó a otro y ahora este que estaba pidiendo está trabajando. Pero a cualquiera nos puede ocurrir, ojito, ¿eh? Voy a saludar primero, antes de entrar en esto, a doña Maribel Ramos, que es representante justamente de RAIS, de esta ONG que atiende a los sin techo y que es coordinadora de los Observatorio Atento, con H, Atento, Observatorio de Delitos de Odio contra las Personas sin Hogar. Maribel, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Oye, yo las cifras que habéis dado sobre agresiones en la calle jamás me las habría imaginado.
Sí, la verdad es que son difíciles de creer, pero por desgracia efectivamente son esas, ¿no? Y tú, de hecho, ahí tienes la prueba con José María y con Juanma, las historias que ellos mismos ya te han contado, como José María sufre pues este intento de que queman y que les queman sus cosas, o como Juanma te cuenta historias que ha vivido en, a lo mejor no directamente él, sino que sabe que esto ocurre, ¿no? Porque esto además es un... una de las características de los delitos de odio que se cometen contra las personas sin hogar es que no solamente se dirigen hacia la víctima directa de este delito, sino que es un mensaje al resto de las personas que están viviendo en la calle, ¿no?
Hay
y
en
es
estos...
efectivamente tener cuidado.
Hay en estas agresiones que habéis descrito, ahora abundamos un poco en las cifras porque son espeluznantes, un dato muy común que es el fuego. ¿Por qué se prende fuego a las personas?
Sí, bueno, es una característica diferente con respecto a otro tipo de grupos vulnerables, ¿no? Frente a los delitos de odio que se cometen contra otro tipo de grupos. Pero efectivamente es así. Yo no tenemos una explicación científica de por qué esto es así, pero al final tiene que ver un poco con cómo los agresores piensan en estas personas, ¿no? Y al final es
sí,
el
como calcinarlos, como erradicarlos.
Sí, claro. Al final detrás de un delito de odio lo que hay es intolerancia hacia la persona que se comete y hacia el grupo al que pertenece esa persona, ¿no? Y es el tema sí. Ese de las personas sin hogar no formáis parte de nuestra sociedad y no queremos que estéis en ella.
¿Qué decías, pues, José María, que estábamos hablando del fuego y te ha llamado la atención?
No, digo que es una manera de llamar la atención. Una persona de 2, 4, 5 personas se pone a hacer eso, yo creo que es para llamar la atención. O va, no sé por qué lo harán, porque es que a mí, yo la puerta en la iglesia en pleno día, a mediodía, que es una hora que de mucho tránsito, llegaron y me pidieron 2 puñaladas en la pierna.
¿Qué me estás diciendo?
Pues así te lo digo.
Bueno, hay que decir que José María es un tipo enorme, es un chaval alto, fuerte, está en forma, no está gordo
sí,
ni
bien.
Flaco. Y te pegaron 2 puñaladas.
Y me dieron 2 puñaladas, porque cuando se pone uno delante, otro detrás, si yo estoy con el de atrás te pincha.
Pero tuviste que ir al hospital.
Hombre, claro, y es que justamente me tuve que salir corriendo y me desplomé justamente
hoy.
En el Ministerio de Defensa, el ministerio que hay en Argüelles.
Mm-hmm.
Ahí me desplomé y la Guardia Civil me atendieron, llamaron a la ambulancia, me tuvieron que llevar ahí a la Concha, aquí al hospital de Moncloa. O sea que es un...
¿Y estás bien ya de esa agresión?
Hombre, siempre se quedan secuelas. Ahora, gracias a Dios... tengo una casa y no duermo en la calle, pero si volviendo a la calle por la misma agresión.
¡Qué barbaridad! 2 puñaladas, Maribel Ramos.
Sí, mira, efectivamente el estudio que nosotros realizamos, una de cada 5 personas habría sufrido alguna agresión física el tiempo que estaba en la calle y una de cada 3 insultos y trato vejatorio, ¿no? Cuando, por ejemplo, antes Juanma comentaba que en el templo de Bob, pues, por ejemplo, les lanzan cosas, les echan las copas por encima, les orinan, les tiran colillas. Eso no provoca una lesión física grave, pero, sin embargo, es un ataque a la dignidad directamente, ¿no? Y los tipos de agresiones que sufren o los robos que también ellos comentan, los tipos de agresiones que sufren son múltiples, pero es que están en una situación de altísima vulnerabilidad. Es como si tú y yo esta noche no tuviéramos una casa donde dormir y tuviéramos que hacer esto que es dormir, que es cuando en mayor situación de desprotección estamos, tener que hacerlo en la calle, ¿no? Es absolutamente bárbaro.
Uh-huh. La verdad es que los datos, lo comentábamos, son tremendos. 35.000 personas sin hogar en España, cada 20 días muriendo una de ellas, una de cada 3 ha sido insultada, una de cada 5 agredida físicamente. Datos de España, Maribel Ramos, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por prestar atención a este grave tema que tiene solución y que tenemos que poner todos un poco de nuestra parte para que no haya nadie viviendo en la calle.
En eso está Raíz. Vamos enseguida a conocer las historias de José María y Juan Manuel. ¿Cómo puede una persona acabar en la calle?
Y me lo imagino una y otra vez y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las 11 y estoy solo a un paso de perder. Entonces me miras y no puedo ver. Sin ti no habrá forma de tenerse en pie.
Stephen Frank estaba en la calle y tal vez, fíjate, cometió el error de quedarse en nuestro país en esas condiciones. Tenía 51 años y murió ahogado en su propio vómito en el andén de cercanías del aeropuerto de Málaga. Su cuerpo apareció atado de pies y manos a un banco, con los calzoncillos bajados, 2 lonchas de jamón sobre los glúteos y los genitales, es que me cuesta leer esto, dentro de una lata de atún. Evidentemente, A Frank no se le intentó robar. A Frank se le intentó exterminar. Hablamos con José María y con Juan Manuel, que han sido víctimas de estas agresiones, que han estado en la calle, sin techo. Y lo hacemos gracias a la Fundación RAIS. RAIS es una fundación que nos tiene impresionados en el programa porque ha desarrollado un programa, Habitat, en el que pone en marcha viviendas para los sin techo. Ya lleva 38 viviendas otorgadas en Málaga, Barcelona y Madrid. A mediados de 2016 se han incorporado Sevilla, Zaragoza y Avilés a este programa. Y gracias a ellos, José María y Juan Manuel, pues han podido cambiar de vida. Me comentaba Juan Manuel, con muy buen punto de vista, que esto del fuego, de que el fuego sea uno de los usos preferenciales en la agresión a las personas sin techo, tiene una razón de ser.
El que lo hace es por purificar, pero se está equivocando.
¿Purificar? O sea,
sí, el fuego purifica, ¿no? Entendemos que el fuego limpia, pero también a la vez termina. Y ese es el propósito fundamental de estas personas. Meterte fuego para quitarte del medio, para que desaparezca. Vamos, para que ni te entierren.
Exterminar y purificar tiene connotaciones históricas bien dramáticas, esto del fuego. Y vamos a abordar la historia de nuestros amigos hoy. ¿Cuántos años has estado tú en la calle, Juan Manuel?
He estado entre una cosa y otra, he estado 8 años largo.
¿Tú a qué te dedicabas hace 20 años?
Pues ver usted, yo empecé a trabajar, soy panadero profesional, soy albañil profesional, tengo todos los carnets, he hecho internacional con trailer, tengo profesiones que son bastante...
¿Reclamadas?
De hecho, sigo formándome. Tengo título de maquinista y ahora pues estoy haciendo un título de jardinero en el cual me ayuda porque estoy cotizando la sociedad, que es lo que me interesa también, es lo que yo quiero.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó para que una persona capaz de conducir un tráiler internacional, de hacer pan, de colaborar en la construcción de una casa, lo perdiese todo?
Arraigo familiar, se te mueren tu familia muy jóvenes, te desamparas de ellos... Ya cuando la estructura de lo que es la familia desaparecen los padres, siempre hay una se desestructura.
O sea, aunque murieron tus padres cuando eras joven.
22 años tenía.
¿Te quedaste sin padre y sin madre?
Después ya me casé, divorcio, te ves solo.
¿Tuviste hijos?
Tengo una chiquilla con una chica que es de Alemania. No es de mi matrimonio.
Posteriormente, ¿qué bien?
Claro, cuando
qué
estaba
bien.
Trabajando en autobuses. He estado en Gran Canaria, he estado en Alemania, o sea, conozco bastante, he estado trabajando bastante. Bueno, siempre he estado trabajando.
¿Y qué pasó?
Pues te ves desarraigado, desamparado y bueno, como no tiene respaldo ni la sociedad es como ahora. Hace 20 años no había los sistemas que hoy hay, por ejemplo, funcionando en España hoy día, ¿no? Cuando te das cuenta estás en la calle, es que no te das cuenta. Y ya empieza a deambular para arriba, para abajo y...
¿Cómo fue el caso de José María? Tú, hace 20 años, ¿qué hacías?
Lo mío es más complicado, porque yo cuando empezó la droga aquí en España...
Caíste.
Empezó fuerte, que nadie, no teníamos ni putida nadie de lo que era eso. Es más arriesgado lo mío, porque lo mío es prácticamente no he podido... hacer nada de un trabajo, nada, ningún trabajo, ni de profesión, ni nada, porque es que estando en el mundo que estaba...
Estabas enganchado a la heroína.
Enganchado a la heroína, y lo único que...
Fíjate, lo has superado.
Y lo llevo superando.
Es alucinante, tú sabes que ha muerto muchísima gente de nuestra quinta, porque tú eres más o menos de mi quinta.
Y mío se han muerto todos. En un pueblo que vivía aquí, cerca de aquí de Madrid, en Becerril de la Sierra... éramos unos 7 u 8 y yo creo que han quedado yo y otro más.
¡Qué barbaridad! ¿Y no has cogido sida ni nada?
No, tengo lo único que cogí la hepatitis C, la crónica esa, pero que ya me la están tratando,
sí,
y
la
que ya me han
controlada.
Dicho el médico que está muy bien, que está siguiendo así, lo tienes fenomenal.
O sea que realmente de esa desgracia de juventud has estado siempre de un lado a otro.
Siempre he estado en la calle, moviéndome de un sitio a otro... intentando, porque eso es te pica la curiosidad, no es que te pique, es que tienes que ir a buscarte la vida donde sea y ahí tienes.
¿Y cuántos
que...
años has estado en la calle?
Yo en la calle me he tirado más de 25 años.
¿Qué me estás diciendo? ¿Durmiendo en la calle?
Sí, durmiendo en la calle. Yo cuando me fundé, cuando la Fundación RAI me contactaron conmigo, yo estaba viviendo en la calle, entre cuatro o cinco puertas de madera y un colchón en el suelo, ahí es donde me localizaron ellos.
¿Y ahora vives en un piso de la Fundación RAIS?
Sí.
¿Y cuánto hace?
Llevo ya 2 años y medio.
¿Y qué tal va la cosa?
Maravilloso. Esto de que está, que cierras tu puertecita por la noche con tu tranquilidad, te pones tu televisión, tu duchita, tu comidita, todo a tu hora.
El cielo y la tierra.
Eso es, que no tiene que ver nada una cosa con otra.
¿Y vas a poder trabajar o trabajas?
Estoy muy castigado. La heroína me ha dejado los huesos destrozados. Tengo artrosis.
Fíjate, ¿qué años tienes?
51.
¿Tienes mi edad? Digo, este es de mi quinta.
Pues estoy muy destrozado.
Estamos muy malamente, claro.
De la cabeza.
Y en el caso de Juan Manuel, anda formándose.
Yo tengo 52. O sea, soy de 64.
Todos de la quinta, sí.
Y a respuesta a lo anterior que me comentaste, porque he tenido consumos de alcohol y te desinvincula. Cuando te das cuenta, dices tú, ¿dónde voy? ¿Qué esto? ¿Qué? No ves el túnel. A mí la Fundación RAI lo que me ha ayudado es plantearme que tengo una vida por delante y que puedo conseguir lo que se puede hacer, pero claro, hay que tener unas bases. Y Fundación RAI es lo que...
Y ahora tienes casa y ahora estás
estudiando.
Tengo mi
casa, sigo formándome. De hecho, ahora estoy en una formación en la cual, que es poco tiempo, son 4 meses. Pero bueno, no me importa. Lo importante es que estoy cotizando y me estoy integrando en el mercado laboral.
En el mercado laboral. Qué placer. La verdad, muchísimas gracias a los dos, Juan Manuel, José María. Okay. Que Dios os bendiga por haber venido, haber dado el paso, por habérselo contado a la gente. ¿Cuánta gente que nos está oyendo con su radio de petaca debajo de una mochila en la calle puede tener esta esperanza? Gracias a la Fundación RAIS. Es impresionante lo que están haciendo y sobre todo nos ayuda a todos a saber que detrás de cada rostro hay un corazón y una historia como la nuestra. A lo mejor a la puerta de la iglesia o a la puerta del metro miramos con un poquito de compasión.